¿Qué tal? Un gusto estar con esta mesa, con este grupo. Mi tema también tiene que ver con la accesibilidad, pero un aspecto modernoso del tema, que es la accesibilidad digital. ¿Cómo pasa para ello? Eso. Hoy la tecnología avanzó mucho y estamos viendo cómo nos estamos manejando para una simple exposición con computadoras, internet, gráficos, videos, audio, un montón, muchísimas herramientas que ayudan a comunicarnos y acercarnos, a acercar nuestras ideas y nuestros trabajos hacia ustedes, por ejemplo. Y en la vida cotidiana, estas herramientas colaboran a diario con la comunicación permanente nuestra, con para estudiar, para investigar. En fin, son parte de nuestra vida diaria. Así como nacen para colaborar con nuestras actividades, también, si no se están bien expresadas, ofrecen barreras para algunas personas con discapacidad o para algunas personas que tienen algunos impedimentos para acceder a la información. Y en este tema es donde mi proyecto ATEDIS y la Secretaría de Comunicaciones hace investigación y ofrece capacitaciones y ha sido pionera en esto de accesibilizar las páginas web, tomando principios iniciados en Europa en un consorcio europeo que se llama el W3C. Para eso vamos a conversar sobre la diferencia que es tecnologías de apoyo y ayudas técnicas, que son, vamos a hablar sobre la relación que tiene la accesibilidad web y estas tecnologías de apoyo, y vamos a cerrar con algunas conclusiones, si es que esperemos que llegar, ¿sí? Dentro de las tecnologías, que hoy en día ha evolucionado y se ha abierto en distintas ramas, vamos a encontrar tecnologías alternativas y tecnologías de apoyo, que son dos términos que habitualmente mezclamos y tienen distintos significados. Las tecnologías alternativas son las que reemplazan completamente un lenguaje, por ejemplo, el lenguaje de señas. Una persona no puede hablar y una alternativa a la no oralización es el lenguaje de señas. Las tecnologías de apoyo son artículos, tanto software como hardware, que facilitan, simplifican o agilizan o se adaptan a la realidad de la persona y lo ayudan a acceder a la interacción con la información. Entre esas tecnologías de apoyo se las llama también tecnologías de la rehabilitación. ¿Por qué? Porque estimulan el uso de la computadora. Entonces, esto de ejercitar algunas actividades ayudan a mejorar y a estimular el uso, la problemática de las personas, ¿no? Y se ha notado mucha mejoría. También se las llama tecnología asistiva, de acceso, de adaptación o adaptativa. Lo cierto es que todo esto, todas estas tecnologías, lo que hacen es ayudar a la adaptación de la persona con el entorno, teniendo en cuenta el diseño para todos. Y vamos a seguir hablando sobre esto para que se entienda mejor. Vamos a ampliar, ¿sí? Acá en esta foto vemos a un nene que está interactuando con la computadora, ¿sí? El entorno que yo menciono tanto de este nene es, en este momento, lo vemos muy concentrado trabajando con su teclado, un mouse y un monitor. Ese es el entorno de trabajo de este nene. Ahora, no todas las personas tienen el mismo entorno o la misma realidad de trabajo, según su capacidad. Que la tecnología se especialice y ofrezca soluciones a estas realidades es un avance en el cual nosotros profundizamos y los estamos acercando. Entre estas tecnologías tenemos, mira, tecnologías para la movilidad personal, tecnología para manipulación del entorno, o sea que no todo el mundo va a interactuar con un mouse ni con un teclado, o sea, sistemas aumentativos de comunicación y tecnologías de acceso. O sea que se abre un abanico muy grande de distintas posibilidades de tecnología y cada una de ellas es una especialidad, lo cual es maravilloso. Dentro de las tecnologías de apoyo, vamos a encontrar las que son de movilidad personal que nombrábamos antes, que son, por ejemplo, una silla de ruedas. Dentro de las tecnologías para manipulación del entorno, sistemas alternativos aumentativos, tenemos la domótica, ¿sí? Eso, la ciencia, esta domótica, no sé si tienen referencia a lo que es, un poco ya habló ante los arquitectos, tiene que ver con tecnología que facilita el control del ambiente. Por ejemplo, gracias, si yo quiero cerrar la ventana a la persiana, iría hasta allá y por ahí tendría que correr la cinta, ¿no?, para que baje. Sin embargo, la domótica incorpora tecnología y con apretar un botón sube o baja la persiana, o se riega automáticamente el césped, o se vacía y se llena la piscina, ¿no? Esto empezó una pequeña iniciativa y se hizo toda una disciplina, sobre todo, me van a permitir, en Europa, porque Europa se está viniendo vieja, o sea, la expectativa de vida es mayor y hay poca nacimientos. Entonces esto hizo que empiecen a pensar en actualizar exactamente, el confort. Son tecnologías de apoyo. Donde nosotros hacemos estudios o trabajamos es en el tercer punto, que son los sistemas aumentativos de comunicación y las tecnologías de acceso a la computadora, que esto es software y hardware. Entonces lo que vamos a tener acá son aplicaciones o programas y elementos concretos en sí. Dentro de los sistemas aumentativos de comunicación en software tenemos preciosas aplicaciones que se ofrecen en forma libre y gratuita, que generan, por ejemplo, pictogramas que colaboran a la comunicación oral cuando las personas o no pueden expresarse o a veces tienen problemas de secuenciación, ¿no? Se olvidan de lo que te hicieron y no se acuerdan lo que tienen que hacer. Entonces, el pictograma colabora con esa posibilidad. Eso lo que hace, lo que tenemos acá son hermosos software, hermoso material que colabora con ese tipo de expresión. Y ya vamos a decir a dónde pueden encontrarlo. Y también tenemos tecnologías de acceso a la computadora o tecnología adaptativa. Y ahí es donde vamos a ir profundizando un poquito más a continuación. Acá hay un ejemplo de los pictogramas que yo les mencionaba. Son ágiles, fáciles de usar, y no solamente pueden crear oraciones o secuencias, sino además calendarios, rutinas de trabajo para los chicos o para las personas. En cuanto a las tecnologías de ayudas técnicas en la información, vamos a ver, o por lo menos yo presento así, el esquema de lo que es la computadora y la comunicación con la información. La interacción con la información, o sea que todo lo que yo uso como entorno a mí me sirve para informarme, ¿no? Que esa información que esté ahí se transforme en comunicación será en la medida en que yo pueda entenderla, en que yo pueda acceder a ella. Entonces, en la medida en que yo tecnológicamente pueda favorecer a las personas acceder a la información, transformarla en comunicación, va a eliminar barreras. Nosotros vimos al nene antes interactuando con su entorno. El entorno del nene era un teclado y un mouse para entrar a la información, ¿sí? Seleccionar qué es lo que quiero ver. y su periférico de salida o su entorno de salida, un monitor, una impresora y a lo mejor un aparato de audio. Lo cierto es que no todos actuamos igual, como decíamos antes. Entonces, vamos a tener distintas opciones que nos ofrece la tecnología, que favoreciendo así la inclusión, ¿no? O sea, todos o más cantidad de personas va a poder acceder a esa información. Para ello vamos a tener filtros u opciones de accesibilidad. Estos filtros o opciones de accesibilidad ya vienen incorporados en los sistemas operativos. Windows tiene opciones de accesibilidad. ¿Sí? Teclados virtuales o adaptativos que se proyectan directamente en la pantalla, donde se puede interactuar a través de la vista o a través de la voz, si la persona no puede mover las manos, ¿sí? Pulsadores y joysticks, eso es para entrada. Para salida vamos a tener lectores de pantalla para personas ciegas, lector de texto, con magnificadores o lupas y conversores de texto a audio y conversores de voz a texto. O sea, gente que habla y la máquina va escribiendo lo que esa persona escribe. Bien, entonces, vimos que tenemos software adaptativo interesante, ¿sí? Y que gracias a Dios y a la tecnología, se ofrecen, y a mucha gente que ha trabajado en forma desinteresada, fundaciones que han colaborado, mucho de este material se ofrece gratuito. O sea que, y de forma, y se distribuye también gratuitamente, ¿no? O sea que se puede acceder a él sin costo, solamente con conocerlo y saber dónde buscarlo. A lo que vamos a ver ahora es hablar sobre qué tiene que ver esta tecnología de apoyo que estoy hablando con lo que es la accesibilidad web. Nosotros hablamos de los periféricos y de los entornos de las personas, ¿sí? Las distintas realidades en que puede estar tener una persona. Cuando yo trabajo en web, hago una página y yo no puedo saber cuál es la realidad de la persona que va a acceder, ¿sí? Yo en internet, no es chiste cuando decimos que trabajamos para el mundo, o sea, es global, ¿no? Entonces yo no puedo saber quién me está viendo y cómo me está leyendo o cómo me está buscando. Por lo tanto, la solución es trabajar con estándares universales de diseño. Lo que buscamos con esto es la inclusión. Como decían mis compañeros arquitectos anteriores, que hablaban anteriormente, que la tecnología se adapte a la necesidad de la persona y no la persona a la tecnología. Para ello, la información, si bien la persona puede tener un entorno, tener su lector de pantalla, tener su magnificador, tener su entorno bien ajustado, si la información no se ofrece correctamente, este entorno técnico no funciona o no articularía o no cumpliría el 100% de los beneficios que puede aportar. Para esto, la información tiene que ser no excluyente, abierta, flexible, adaptable y universal. Fíjate vos qué me dice acá. Esta es la pantalla de nuestro sitio donde yo trabajo, Proyecto ATEIS. Este sitio es un sitio que rinde con los estándares internacionales. Dentro del Estado Nacional no es el único, gracias a Dios, tenemos no todo lo que nos gustaría como respuesta, estamos trabajando en eso, hay una ley, ya vamos a hablar un poquito de eso también, si me queda tiempo, pero que implica que todos las webs oficiales tienen que tener esta calidad. Y si uno lo ve así, como la vemos ahí en una capturita, parece una web común y corriente, ¿no? Sin embargo, este sitio tiene, por ejemplo, aumento y disminución de tamaño de letra en forma automática. Yo ya les voy a mostrar, o sea, que hace el efecto magnificador por sí sola, ¿sí? Y no se deforma. Ahora a ver si podemos Pero termino de decir las características, adecuados contrastes de color, porque no solamente personas ciegas o con dificultades visuales, hay personas que tienen problema de daltonismo, por ejemplo. Entonces hay tenemos programas que nos ayudan a probar nuestros sitios y comparar los contrastes de primer plano y de fondo. Si esos programas te dan el ok, vos sabés que hasta cuatro distintos tipos de daltonismo estás contemplando. Para en sus contenidos, por ejemplo, se puede imprimir en impresora común, lo pueden ver en pantalla y también se pueden imprimir en dispositivos braille. No sé si acá hay gente que trabaja con ese tipo de tecnología, pero sepan que no es sencillo imprimir en esas impresoras. Hay que setearlas y marcar los espacios, ¿no? Y una persona dice sí. No es fácil. Sin embargo, trabajando con estándares, vos le pones imprimir y te imprime perfectamente. Todo eso, teniendo en cuenta las normativas del W3C, que es el consorcio europeo en el que se basa nuestra ley de accesibilidad a la información. Este sitio además está optimizado para distintas resoluciones de monitor. Ya sabemos que tampoco, este es otro problema, no sabemos qué tamaño de monitor me está viendo. O sea, si yo trabajo con medidas fijas, puede ser que en un 800x600 lo vea perfecto, pero en un monitor de 1000 no sé cuánto, viste que ahora hay unos enormes, bueno, se va a ver como un papel higiénico, porque si yo le puse una medida fija, ¿sí? Se va a ver finito así y el monitor vacío. No sé si les ha pasado con algunas pantallas. Sin embargo, si yo trabajo con estándares, al trabajar con medidas relativas, esta interfase o pantalla donde está apoyada la información va a flexibilizar y se va a ver exactamente igual en cualquier monitor. Se puede navegar con mouse y además con teclado para personas que no tienen motricidad fina. Y además soporta distintos navegadores. El tema de los navegadores son, por ejemplo, el Internet Explorer es un navegador, el Firefox es otro. Hoy tenemos muchos, pero bueno, hay una gran familia y todos peleados, gracias a Dios. Por lo tanto, hay que trabajar para todos ellos y tenerlos en cuenta, porque yo no sé qué navegador va a usar la persona con la que me está mirando. Nosotros mismos, sin ser una persona con discapacidad, que eso es el ámbito en el que estamos hablando, pero yo misma tengo un entorno de trabajo en casa, hoy vengo acá, no tengo mouse. O sea, quiere decir que yo me puedo mover y ir a un ciber o a ir a otro lugar y encontrar otro navegador que no sea el mío o a un entorno diferente al que no sea el que estoy habituada. Y está bien que ese sitio no pierda calidad y yo pueda encontrar la información igual. De eso se basa. Esto es, como no tenemos internet, es una pequeña capturita, ¿no? Estoy haciendo control, ruedita de mouse, y vemos cómo el sitio se amplía, ¿sí? Lo que te sé, dice, se puede, tendría que ampliar hasta un 200% sin perder la calidad. Fíjate que no te hace barra de scroll. ¿Sí? No, por más que se agrandó, no tengo que scrollar hacia los costados. Y se sigue leyendo. Y con la misma agilidad se reduce. Igual la calidad no se pierde. Y tiene, por ejemplo, también, bueno, no lo podemos controlar, pero el tema de las imágenes para las personas ciegas, ¿sí? Los lectores de pantalla, ¿estamos tarde ya? ¿Está bien? Un lector de pantalla cuando pasa por una imagen le va a decir que es un gráfico. Si yo quiero incluir a esa persona en ese contenido, o sea, si yo puse ese contenido ahí, o sea, esa imagen, es porque quiero transmitir una información. O sea, no es lo mismo que esté que no esté. ¿no? Entonces, si no es lo mismo, quiere decir que la persona que es ciega también debería participar de esa imagen que está puesta ahí. Por lo tanto, lo que se hace es poner detrás en el código texto alternativo a esa imagen, que explique la imagen. Entonces, cuando el lector de pantalla pasa por la imagen, le dice gráfico, por ejemplo, vista lateral del Congreso Nacional, por ejemplo. Entonces, esa persona no solo lee el contenido, sino además participa de esa imagen que está expuesta, ¿sí? Acá tenemos la pantalla de TEIS puesta para distintos tipos de daltonismo. ¿Ves? Son distintas problemáticas y ves que el contraste va variando. O sea, las personas ven en esa forma y en esos colores, más fucsias, más celestes, según el problema, la dificultad que tenga, y se observa que se puede leer igual. Yo nombré varias veces el W3C, entonces ahora podemos hablar cómo es que yo cumplo, cómo hago para saber si mi sitio es accesible o un sitio que yo estoy navegando está correcto o qué le falta. Para eso tenemos herramientas. ¿Cómo evalúo un sitio? Hay una herramienta que se llama Examinator y otra que se llama ERA. Estos son los sitios que pueden ustedes consultar. Son muy ágiles para usar. Simplemente entran ahí y pegan la URL o la dirección web del sitio que quieren analizar, le ponen Enter y les devuelve los errores, o los, vamos a decir, más que errores, vamos a decir al revés, vamos a decir, las cosas que tengo que ajustar para que sea una calidad de estándar aceptable. Ya me fui. Bueno, entonces ya muy poquito más para decir que entonces la creación de contenido accesible, ¿sí? O sea, la información, los formatos alternativos que tenemos para acceso y la tecnología asistiva, lo que hace es generar una máquina que se pone en funcionamiento, que para mi forma de ver se llama inclusión. O sea, todos, más allá de las barreras que podamos tener al acceder a la información, podemos participar y disfrutar de ella. En el sitio de Ateris, un poquito más acá atrás, creo que es acá, que pueden encontrar también una guía de accesibilidad web, o sea, para la gente que quiere programar. Lo cuento a modo de difusión, ¿sí? Tienen un paso a paso de cómo construir un sitio de esta calidad. Además tienen recursos para la inclusión tecnológica, lo llamo yo, que son PDFs, documentos interesantes como para conocer cómo organizar una biblioteca, por ejemplo, para que pueda ser accedida con personas con discapacidad. ¿Qué materiales, qué software? Y bueno, está la videoteca, que ahí van a encontrar videos relacionados con accesibilidad y cómo acceden diferentes personas a la información, y una descarga de aplicaciones gratuitas. Ese lugar van a encontrar lectores de pantalla, mouse de cabeza, mouse de pie, mouse que se mueven con los ojos. Todo eso es software libre, gratuito, que se instala. Por contarle algunas cosas, ¿no? Pero hay mucho material que se instala en la computadora de la persona que lo va a usar, y no quiere decir que esa computadora después no la pueda usar otra persona, porque eso también yo cuento así y después parece que fuera que esa persona, esa máquina queda para ellos. No, si ejecutan el software y cuando esa persona llega, suponete que fuera una biblioteca o una escuela, ¿no? La máquina empieza a funcionar de esa manera. Si no lo ejecuto, es una máquina estándar como cualquier otra, ¿está? Son muy ágiles, están probados, los pueden distribuir e instalar en las máquinas, cantidad de máquinas que necesiten. Yo podría rescatar el mouse de cabeza, que yo lo tengo instalado, y la verdad que para mí es impresionante ver. Necesitan una webcam, ¿sí? No de mucha resolución ni muy cara, estándar, y empieza a ejecutar y lo empieza a mover la cabeza y el mouse se desplaza y los iconos se activan. Pues según la posibilidad de la persona, puede ser pestañeando, si es que puede pestañear, o con que pare el mouse un ratito sobre el icono se activa solo. O sea, son formas de allanar las barreras que puede tener una persona con dificultades motrices, por ejemplo.
Hay Claro, claro.
O sea, yo me voy. Y nada, me voy. Y lo que quiero contarles, esto se los dejo. Bueno, la ley ya la nombré. Es la 26653. Estamos trabajando mucho en eso. Y como conclusión, voy a mostrar acá el caso de esta persona, Sergio Rivas, el diputado. No sé si conocen el caso. Sí, que yo digo que estas tecnologías de apoyo permiten potenciar habilidades y descubrir inteligencias atrapadas. Porque en el caso del diputado Rivas, si no fuera ese software que él tiene a su disposición a través de esa computadora, esa inteligencia no sabríamos que está intacta. Porque él no puede mover los brazos, las piernas, no puede hablar, no puede mover la cabeza, ¿sí? Entonces él, a través de software y su vista, que es lo único que puede mover, él se comunica y va a trabajar. Sería en otro tiempo un vegetal, Dios mío, porque no sabríamos ni siquiera si piensa. Y sin embargo, hoy con los métodos, bueno, estamos en un congreso médico de diagnóstico, podemos saber si el cerebro a partir de ese golpe se dañó y se puede recuperar esa parte o no, o sea que puede ir a la rehabilitación de las partes recuperables, y podemos saber qué partes están intactas, y en el caso de él, la parte intelectual está intacta, lo que pasa es que no lo puede oralizar. Por lo tanto, este software del diputado Rivas también es gratuito, y está en esa página de TEDIS y se puede descargar. O sea que conózcanlo y difúndanlo, porque pueden ayudar a muchas personas.
Perdón, Dolores.
Yo me fui. Chao.
Estamos con el tiempo cumplido.
Bueno, y lo que quiero decir que el uso de estándares mejora la universidad de la web, que no nos hagamos los distraídos y que lo pongamos en práctica. Esas herramientas que yo me mostré de testeo, háganlas valer. Validen los sitios, los lugares donde están, de los lugares donde trabajan, y digan si falta algo y si no se ajustan. O sea, pateen los escritorios, porque hay una ley también que los ampara.
Muy bien.